doctora Jorgelina Luisa Blecher es bióloga, investigadora, doctora en ciencias biológicas y magíster de biología molecular médica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde es docente en la Facultad de Medicina. Es docente también en la Universidad Favaloro de la misma ciudad, especialista en inmunohematología y bancos de sangre por la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología, donde dirige el curso para bioquímicos y biólogos que se desempeñan en servicios de hemoterapia y bancos de sangre. Es responsable del sector de transmisibles por transfusión y de capacitación de la Fundación Hemocentro Buenos Aires. Actualmente dirige el curso de formación para el desempeño de bioquímicos y biólogos en servicios de hemoterapia y bancos de sangre de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular. En esta parte de la entrevista, la doctora Jorgelina Luisa Blecher nos comenta sobre los parásitos transmisibles por vía transfusional.
En el programa anterior estuvimos conversando con la doctora Jorgelina Blecher sobre precisamente la relación entre las parasitosis y la situación transfusional. Quedaron muchísimas cosas por tratar que hoy vamos a consultarle porque Jorgelina es muy pedagógica y nos va a poder contar. Muy bienvenida nuevamente a El Microscopio, Jorgelina. ¿Es necesario, y esta es nuestra primera pregunta, conocer la epidemiología de cada una de las parasitosis?
Sí, por supuesto es necesario conocerla, de acuerdo a ellas cómo se va a proceder o no. Incluso ahí en los distintos bancos de sangre tienen que saber cuáles son las áreas endémicas como para cuando hacen la entrevista al donante, sepan que, bueno, si viene de zonas endémicas de paludismo, bueno, y de acuerdo si ha tenido una sintomatología, diferirlo por cuánto tiempo, y así con todas. Y la epidemiología va a ser muy importante. Y si nos extendemos a otros países, hay muchos países europeos, por ejemplo, que como no realizan la detección de enfermedad de Chagas, no tienen los medios para hacerlo, directamente difieren a donantes que vienen de nuestros países. Tampoco es lo mismo si viene, por ejemplo, para la enfermedad de Chagas, si viene de zona endémica, que sea rural o urbana, porque en la zona rural hay mucho más. O sea, como que realmente si la epidemiología, y para cada una de ellas, saberlo y hacerle las preguntas al donante es muy importante.
¿Y cómo se diagnostica en el laboratorio la leishmaniosis?
La leishmaniosis, sí, tenemos dos tipos de leishmaniosis, la cutánea y la visceral. Para banco de sangre, ya claro que es la que realmente nos interesa, es la visceral, que es la que va a dar lugar a respuesta. En la cutánea se cura y luego no habría problema. Para diagnosticarlas, se pueden hacer para la que es mucocutánea métodos directos a partir de la escarificación de las lesiones, como por ejemplo se utiliza mucho la técnica de PCR, de biología molecular. Y en cuanto a la visceral, se hacen biopsias de diversos órganos que pueden estar afectados, como hígado, médula ósea, ganglios, y también se realizan técnicas de PCR. Y en este caso, el de la visceral, que ahí se producen anticuerpos, porque el individuo genera anticuerpos, no así en la cutánea, en la visceral se pueden hacer también en serología, por ejemplo, métodos de aglutinación. Pero los ideales son las de PCR, o sea, de biología molecular.
¿Y cuál es la importancia de la leishmaniosis a nivel de transmisión por transfusión? ¿Y cuáles serían las normativas en los bancos de sangre para minimizar su transmisión?
Se puede dar, porque es un parásito intracelular. No hay muchos casos descritos. Se han descrito alrededor de 10 casos en la literatura, sobre todo en niños, en zonas de Medio Oriente, y que es posible, pero lo que se hace es en la entrevista al donante, por si estuvo en zonas endémicas o si padeció la enfermedad. Si tuvo visceral o tiene visceral, obviamente el diferimiento es del 100% y para siempre, permanente. Y si padece o ha padecido la leishmaniasis cutánea, después de la curación, a partir de un par de años, puede donar sangre, no hay problema. Porque la cutánea no va a generar ni que quede parásito que pueda ser transmitido, ni anticuerpos, ni nada. En cambio, la visceral sí. Entonces, con la visceral se difiere, y si fue cutánea, 2 años a partir de la curación. En Argentina, lo que es la visceral tiene definitiva y la cutánea, te había dicho que si se curó se puede hacer, y según la Organización Mundial de la Salud, ellos establecen que se tiene que advertir a las personas que pudieron exponerse a las picaduras. En este caso, el vector es un plebotomosquito, es una mosquita muy molesta. Entonces, hay mucho en Brasil, hay lugares de Brasil, sobre todo por la zona de la costa paulista, que hay muchos de estos plebótomos. Entonces, también indican, obviamente, bueno, que se protejan de las picaduras, usando ropa adecuada, etcétera, como se acostumbra siempre, y que se tienen que diferir por 2 años a los donantes asintomáticos que hayan viajado a zonas que puedan haber estado en riesgo. Eso es lo que establecía la Inspección de la Salud y que me había olvidado comentar antes.
Y con respecto a la malaria o al paludismo, ¿existe la posibilidad de transmisión por donación de sangre?
Sí, sí la hay. Se describió ya a principios del siglo pasado el primer caso de transmisión y se describieron alrededor de 3.000 casos. Seguramente hay muchísimos más porque nosotros, no, sobre todo en África, imaginemos con la gran cantidad de casos que hay, debe haber muchos casos de transmisión por transfusión que no se describen o no se sabe si fue por una transfusión o por el mosquito, que es el insecto vector en este caso, pero sí, se puede transmitir por transfusión. Yo diría, después de la enfermedad de Chagas, es la parasitosis más importante que debemos considerar.
¿Cuáles serían las preguntas que se deben realizar a los donantes de sangre para disminuir el riesgo de transmisión?
Bueno, en general, imaginemos a nivel de todo el mundo, lo que sí hay que preguntar siempre, bueno, es el lugar de nacimiento, a dónde vive y si tuvo viajes en los últimos 3 años, ¿no es cierto? Y luego, en cada país van a variar las regulaciones, porque tampoco, no es lo mismo hablar en un país endémico que uno que no lo es, o en un país que tenga zonas endémicas dentro del país, mientras que en otros no lo son. Entonces, en general hay que preguntar eso, ¿no es cierto? ¿Dónde nació? Donde reside ahora y los viajes que ha tenido. Y, por ejemplo, en Estados Unidos lo que hacen es la normativa es que si una persona ha viajado a una zona endémica y está asintomático, si no presenta ningún tipo de sintomatología ni la refiere, se lo difiere por 1 año. Estuvo en el Caribe, en República Dominicana, hermoso lo pasó, pero tiene que estar 1 año sin donar. Y las personas que son inmigrantes, que han venido de áreas endémicas, si son asintomáticos, los difieren por un poco más, los difieren por 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque a veces en áreas endémicas las personas pueden estar infectadas y no haber presentado sintomatología. En esas áreas endémicas lo que se hace es, en algunos lugares, se puede intentar la detección de antígeno. Y si no, también tratar a receptores, se puede utilizar esta metodología con medicamentos. Entonces, usan esa profilaxis al receptor de transfusiones, como para evitar la probable transmisión de la infección. Y tienen que excluir como donantes a todos los individuos que tengan antecedentes de un paludismo reciente. O sea, zona endémica es más complicado. No podemos hacer el testeo, habíamos dicho, tamizaje, porque no hay técnicas. Las técnicas tienen muy, muy baja especificidad y vamos a tener muchísimos falsos reactivos. Y entonces toman estas medidas. En Argentina lo que dice nuestra legislación es las personas endémicas, de zona endémica y con diagnóstico de paludismo y cura, los diferimos por 3 años. Entonces, esto también es lo de los 3 años, entonces tomémoslo como una generalidad. Si alguien se piensa que ha tenido sintomatología o que ha nacido y viene de zona endémica o que sabemos que se enfermó y que se ha curado, se lo difiere por 3 años. Y el que ha viajado a área endémica, entonces, si no presentó sintomatología por 1 año, como el que habíamos visto en Estados Unidos, es bastante similar, y el que ha presentado sintomatología por 3, entonces podemos pensar, para hacerlo un poquito más sencillo, en 1 año, el que no presenta sintomatología y ha tenido riesgo de haber estado en zona endémica, y 3 años, el que o se curó o ha nacido en esa zona.
Sí, me imagino que hay en el banco una proforma para ir evaluando todas estas variables.
Hay un cuestionario para las parasitosis y para todo tipo de riesgo, para la transmisión de todo tipo de infecciones. El médico o la persona especializada que le hace el cuestionario le va preguntando. Primero la persona lo va a llenar en sola, sin ninguna consulta, en un cuestionario escrito, va a ir marcando las diversas preguntas y luego las discute para ver si está todo bien claro, nuevamente en forma oral con una persona que la está entrevistando, así que cualquier duda se la se la responden en el momento y los asesoran. Sí, sí, sí.
¿Qué pacientes es importante la transmisión de toxoplasmosis por vía transfusional?
Sí, sí, solamente en los pacientes inmunocomprometidos. Pacientes, es una parasitosis muy extendida y asintomática en la población, que la gente la asocia siempre con la transmisión por los gatos. Bueno, sí, el gato realmente es un transmisor, pero bueno, también por comer carne mal cocida o verduras. Bueno, son muchas las formas de transmisión de toxoplasmosis, y alrededor del 50% de la población, dependiendo del país, tiene anticuerpos, o sea que está muy extendida. Y va a ser de importancia, yo estaba en la Fundación Fabloro, que había muchos trasplantes, bueno, para el paciente trasplantado, por ejemplo, y ahí sí se determina en el banco de sangre, pero si no, no, no es necesario.
Hay otra parasitosis que es la babesiosis en Latinoamérica. ¿Dónde es endémica? ¿Qué es?
Sí, esta infección realmente es cosmopolita. En Latinoamérica se la describe en muchos países, en Venezuela, en Brasil, en Colombia, en México. Realmente está extendida en distintas especies y que afectan al ser humano y a varias especies de animales, sobre todo es muy importante en el ganado y bovino, también en ciervos, o sea, afecta a distinta cantidad de vertebrados. En nuestro país se la describió también y es endémica en Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, o sea, región mesopotámica, está también muy extendida. Y es la transmite un parásito que es llamado babesia, que es también intraeritrocítico, o sea, está dentro de los glóbulos rojos, es similar a, se lo llama a veces, se lo compara con la malaria, está dentro de los glóbulos rojos y infecta, como habíamos dicho, principalmente al ganado bovino. El insecto que lo transmite es una garrapata y produce grandes pérdidas económicas en la ganadería, provoca fiebre, incluso también hay pacientes a los cuales puede producirle la muerte, sobre todo si se encuentran inmunocomprometidos. Y esa es una infección que produce también sintomatología febril, muy similar a lo que es el paludismo.
Y es de importancia la transmisión por vía transfusional. ¿Cómo se realiza el diagnóstico?
Sí, es importante. En Estados Unidos se describieron muchos casos, incluso muchos fatales de transmisión de babesia en algunas zonas. Hubo unos 30 casos fatales. No se diagnostica tampoco, perdón, no se tamiza en banco de sangre tampoco todavía. El diagnóstico se puede realizar tanto sobre todo por microscopía y por técnicas moleculares, y se está pensando realmente en implementar técnicas para su detección porque estuvo adquiriendo importancia en los últimos tiempos. También el diferimiento también es por si, preguntándole a los donantes en qué zonas han residido y si han presentado también algún tipo de sintomatología. En realidad, en el banco de sangre, cuando uno le pregunta en general al donante, el donante tiene que estar sano y sentirse bien. Entonces hay preguntas que afectan ya a gran cantidad de infecciones, tanto virales como parasitarias, al preguntarle si tuvo fiebre, dolor de cabeza, un montón de sintomatología previa. Quizá no se le explica de cada uno por qué se le está preguntando si tuvo viajes, quizás no hace falta decirle para qué parásitos son, pero nosotros ya estamos abarcando con las preguntas un montón de infecciones. Es por eso que a veces se hace, quizás se tarda, la gente puede preguntar, pensar cuántas cosas me están preguntando, pero realmente todo es importante para la mayor seguridad transfusional.
Bien, Jorgelina, infinitas gracias por todo tu tiempo. La verdad que sos una colaboradora permanente del microscopio. Te agradezco muchísimo tu participación e invitamos a toda la gente a que mire que está acompañando esta nota el link con la oferta de cursos que estás dictando sobre estos temas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Besitos. Chao.